Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. En este nuevo mundo que nos ha traído el coronavirus han cambiado muchas cosas. De pronto se habla de cuestiones de las que no se hablaba antes. De pronto se hacen declaraciones quizá de amor que no se habían hecho antes. Se oyen te quieros que no habían sonado antes. Se habla, ya digo, de cosas de las que se hablaba muy bajito porque tenían que ver con lo más importante en la vida. Ha cambiado mucho nuestra vida, ha cambiado la economía, ha cambiado la política. Ha cambiado la economía y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Cos, ha hecho un comunicado que es importante. Pablo Hernández Cos, además de ser gobernador del Banco de España, es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que es, bueno, el banco que rige los destinos del euro. Y en ese comunicado Pablo Hernández Cos dice dos cosas: que nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes, con una intensidad incierta, perturbación sin precedentes. Y dice otra segunda cosa, que en Europa se deben de tomar medidas fiscales ambiciosas. Los gobernadores de los bancos centrales siempre hablan con palabras muy medidas, muy precisas. Bueno, lo que está diciendo el gobernador del Banco de España son dos cosas, ya digo. Que tenemos un lío económico de cuidado y que hay que darle a la maquinilla para inyectar dinero. Eso significa políticas fiscales europeas comunes y ambiciosas. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora para afrontar la situación complicada que tenemos? En España se han hecho fundamentalmente dos cosas. Una que es flexibilizar los ERTEs. Los ERTEs no se utilizaron en la anterior crisis porque, claro, las empresas en 2008, 2009, 2010 no querían un expediente temporal de empleo porque no preveían que se iban a seguir trabajando. Lo que hacían era cerrar porque pensaban que no podían seguir adelante. La flexibilización de los ERTEs lo que hace es decir, oye, de momento pongo a estas personas a cobrar el paro y a ver si puedo ponerlas activas pronto. Y la segunda cuestión que se ha activado es se ha anunciado que se va a activar los mil millones de crédito o de avales. Bueno, esto tiene que concretarse y lo que evita es que las empresas, porque no puedan afrontar sus pagos, tengan que cerrar. Entonces le metes liquidez a través de los avales. A eso, que es lo nacional, se ha añadido la decisión que ha tomado esta semana el Banco Central Europeo, que es 750.000 euros para la compra de activos. ¿Esto qué quiere decir? Como España y el resto de países van a entrar en un mayor déficit y una mayor deuda, antes se decía, hasta hace 10 días se decía, hay que reducir déficit, hay que reducir deuda. Ahora no, ahora hay que conseguir liquidez y eso se consigue. O sea, el dinero no se saca el dinero uno de la manga. Uno tiene que endeudarse. Bueno, pues con esos 750.000 millones de euros, lo que dice el Banco Central es, yo voy a comprar toda la deuda. Saco el bazooka y garantizo la liquidez. ¿Qué es lo que está diciendo el gobernador del Banco de España? Que hay que dar un paso más. Es decir, no solo los 750.000 millones para que, como nos vamos a endeudar, como los gobiernos se van a endeudar más, hay que comprar los activos, es decir, los bonos, es decir, la deuda, sino que hay que utilizar otros mecanismos. ¿Otro mecanismo qué significa? Pues el MEDE, los sistemas de rescate y los eurobonos. ¿Qué significa esto de los eurobonos? Esto es una cuestión que se ha discutido mucho dentro de la zona euro. El eurobono es que toda la zona euro emite un bono sindicado. Hasta ahora, cada uno de los países emitía un bono. Ahora, lo que está proponiendo Hernández Cos, el gobernador del Banco de España, es el eurobono, es decir, una deuda sindicada que tiene detrás a todos los países de la zona euro. A todo esto se ha opuesto radicalmente siempre Alemania, porque dice, hombre, yo no voy a asumir el coste, el riesgo de la deuda generada por los países del sur, que son unos manirrotos y no ahorran, a mi costa. Bueno, ahora probablemente en este nuevo mundo será difícil justificar la resistencia a los eurobonos, sindicar todo el euro, toda la deuda del euro. Es decir, soluciones nuevas para problemas nuevos. Igual que en política. En política ya nos resulta muy complicado escuchar a según qué personajes utilizar los espacios públicos para justificar jugaditas a corto, como la que hizo Pablo Iglesias ayer y como la que ha hecho hoy Fernando Simón, reputado experto, pero que cuando habla de política pues se mete en un terreno que no es el suyo. Fernando Simón ha querido justificar que estuviese Pablo Iglesias en esa rueda de prensa a pesar de estar en cuarentena.
Bueno, en general, la recomendación es que los contactos estrechos, en general, se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso.
No hay evaluación posible porque además Iglesias salía a vendernos la burra de un plan social que ya no viene a cuento. Bueno, que es importante, pero lo que no es interesante es que nos venda un paquete ideológico. Como tampoco ya en este mundo creado por el coronavirus, si ya era difícil aceptar lo de Torra y sus mentiras, ya se hace imposible de escuchar a un Torra diciendo que no le dejan cerrar Cataluña porque los puertos están abiertos. En este nuevo mundo creado por el... Es Torra por ahí abajo hablando en inglés. Ellos dicen que no se necesita, que es preferible mantener los puertos y los aeropuertos. Bueno, pues estas falsedades de Torra ya era difícil aguantarlas antes. Ahora ya, vamos, no tienen pase alguno. Muchas cosas van a ser diferentes en este mundo y en esta vida nueva que se hace más exigente. Cambia la forma de que tenemos de hablarnos en casa, cambia la forma de hacer economía, cambia la forma de juzgar a los políticos. Es la primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Vaticano sugiere que las procesiones de Semana Santa suspendidas por el coronavirus se celebren del 14 al 15 de septiembre, si así lo desean los obispos de cada diócesis. Corresponsal Eva Fernández.
La institución vaticana encargada de las ceremonias litúrgicas deja en manos de los obispos la decisión de trasladar a otros días que se consideren convenientes aquellas procesiones y muestras de piedad popular propias de la Semana Santa. Ofrece como posibilidad dos fechas, el 14 y 15 de septiembre. Esto significa que todas las procesiones que ya han sido suspendidas podrían salir a la calle en estas fechas, siempre y cuando el ordinario del lugar lo considere oportuno. Se pide también que, aunque las ceremonias del Triduo Pascual se celebren sin gente, los fieles puedan unirse desde sus propias casas con el apoyo de los medios de comunicación. Lo que sí es seguro es que el próximo Jueves Santo en muchas diócesis del mundo no habrá lavatorio de los pies.
Y los bancos siguen adaptándose a la nueva situación con cambio de horarios y cierre de oficinas. Joaquín Vizmanos.
Bancos sí reducen su operativa a partir de la próxima semana. El Santander, por ejemplo, solo atenderá al público los lunes y los jueves en la mitad de las oficinas que tiene ahora abiertas, también para evitar contagios de empleados y clientes. BBVA recorta al mínimo sus sucursales, ya tiene cerradas más del 50% de su red. Bankia mantiene horarios y abrirá todas las oficinas que le sea posible. En cuanto a CaixaBank, de momento no hay cambios, se irá adaptando a las circunstancias. Todas las entidades financieras están tomando medidas para facilitar el pago de las pensiones durante los próximos días y evitar aglomeraciones de personas mayores en las sucursales.
Y las bolsas intentan recuperar el aliento después de unas semanas con fuertes caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,74% hasta 6.443 puntos. La semana se salda con una pérdida del 3%. En lo que va de mes, la caída de la bolsa alcanza ya el 26%. Empieza a reducirse la crispación de los mercados, pero no la volatilidad, porque todavía hay mucha incertidumbre. Crece el temor a que la crisis del coronavirus provoque una severa recesión económica. Los gobiernos, los organismos internacionales y los grandes bancos centrales están poniendo toda la carne del asador con millonarias inyecciones de liquidez. Hoy mismo la Reserva Federal y los bancos centrales de la zona euro, Reino Unido, Japón, Canadá y Suiza se han coordinado para aumentar la financiación en dólares de las grandes empresas y también de las entidades financieras.
Y en los deportes, atención, porque el Comité Olímpico Internacional empieza a replantearse la celebración de los Juegos. Santi Duque.
En una entrevista en el New York Times, el presidente del COI, Tomás Bach, asegura que cancelar los Juegos no está sobre la mesa, pero por primera vez deja la puerta abierta y afirma que el COI considera diferentes escenarios. Añade además Bach que no viven en una burbuja, que saben lo que está pasando, pero que tienen aún un margen de 4 meses y que no sería responsable tomar ahora mismo una decisión. Recuerden que además el Comité Olímpico Español había remitido una carta al gobierno solicitándole que los deportistas olímpicos españoles pudieran entrenarse para preparar los Juegos. El ministro de Deportes, Rodríguez Uribe, se ha sido tajante en su respuesta. No hay excepciones y los atletas tendrán que guardar cuarentena como el resto de ciudadanos. En fútbol, en el Barcelona, hoy se ha reunido de manera telemática la junta directiva del conjunto azulgrana. Tenemos ya comunicado del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, así es. Nos ha llegado a las 6:01. No se habla de medidas concretas, pero sí se dice el impacto negativo de todo esto en la industria del fútbol, aproximación a diferentes escenarios y contacto permanente con los clubes a través de la ECA y de la Liga de Fútbol Profesional. Considera positivo el Barça que la UEFA y la Conmebol hayan aplazado Eurocopa y Copa América. La Junta quiere expresar también su agradecimiento a técnicos y deportistas que han dado apoyo mediante sus acciones y un llamamiento a la ciudadanía en general que se quede en casa. No es una opción, dice, es una obligación.
Gracias, Oli. Además, el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ha cuestionado hoy los plazos para la reanudación del campeonato. Entiende el exfutbolista que si se disputa en mayo y junio sí daría tiempo, pero no ve claro que se sobrepase el 30 de junio, porque es la fecha de finalización de los contratos de los jugadores y de las cesiones y podría suponer un problema difícil de abordar.
Gracias, Santi. ¿Y sabes cómo hace Herrera su programa cada mañana desde su casa? Bueno, el comunicador nos ha abierto las puertas de su casa precisamente y nos ha enseñado cómo es su estudio de radio improvisado y además nos ha dado motivos para escuchar su programa Radio Carlitos Deluxe. Puedes verlo en cope.es. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Viernes entre nubes, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer día de primavera, 15 grados a esta hora en Cibeles y fin de semana pasado por agua. El tráfico, retenciones de nuevo de salida en la A5 en Navalcarnero. DGT y Guardia Civil están realizando controles en todas las salidas de la capital. Solo desplazamientos imprescindibles, lo mejor quedarse en casa. 5.000 multas y más de 70 personas detenidas en la Comunidad de Madrid por incumplir las restricciones de tránsito por el coronavirus, según la delegación del gobierno. En 5 días, cerca de 16.000 personas han sido identificadas y 1.700 vehículos interceptados por la calle sin autorización. Esta crisis nos deja ya en la Comunidad de Madrid más de 7.000 casos y 628 personas muertas, 130 más que ayer. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues es viernes, es 20 de marzo, un viernes la verdad que bastante raro, bastante especial, un fin de semana por delante, que estamos contigo además con los oyentes pues haciendo planes, pero para eso, planes de fin de semana pero desde casa. Y también se cumple una semana de confinamiento y de llevar las clases de los niños de una manera totalmente distinta que seguramente nunca llegaste a imaginar que fuera así, porque los profesores han cambiado la pizarra por el aula virtual y los niños han pasado del pupitre a la mesa de su cuarto y cada uno sigue pues con sus tareas, pero todos desde casa, los profesores desde su casa, los niños desde su casa. ¿Qué problemas ha habido o qué facilidades? ¿Ha sido la cosa toda fluida? ¿Nos hemos encontrado con trabas? ¿Y si además encontramos casas donde alguien trabaja como profesor, pero a la vez está, por lo tanto, teletrabajando y dando sus propias clases a sus alumnos y a la vez haciendo de padre, madre, y a la vez esos niños están estudiando, la cosa, ¿verdad?, parece así como muy complicada. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la casa de María Francisca, que vive en Murcia, con su marido y sus tres hijos, que son María, que tiene 12 años, Beatriz, de 11, por cierto, que hoy es su cumpleaños, felicidades, Beatriz, Alejandro, de 8, que ayer fue su cumpleaños. María Francisca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, que habéis tenido que celebrar los cumpleaños así sobre la marcha, también en el confinamiento, todo junto.
Sí, cumpleaños un poco extraños, pero sí, se han podido celebrar.
Bueno, además de madre, como estamos comprobando, eres directora del Colegio Cruz de Piedra en Jumilla. Tú, como tantos otros profesores, no sé, lleváis esta semana totalmente nueva. ¿Cómo, María Francisca, cómo me describirías esta primera semana de dar clase desde casa?
Pues es un poco con incertidumbre, muy agobiante y muy estresante. Prefiero 20.000 veces estar en el colegio y luego bastante... Sí, ¿dónde va a parar?
Sí,
y
¿dónde
luego
va a parar?
Bastante perdido, sí, porque, bueno, en el cole por lo menos sabes lo que tienes que hacer, sabes por dónde van, pero ahora mismo yo personalmente a veces tengo hasta un poco de ansiedad porque no sé ya para dónde tirar. Tengo tantos caminos que no sé cuál coger de ellos.
Bueno, claro,
sí.
María Francisca,
críos, claro, que están
claro, es que tú por un lado tienes tu trabajo enseñando a tus alumnos, además como directora del colegio, que tendrás mil preguntas que responder, y encima tus hijos conectados también a sus propias clases, con lo cual tienes que hacer de madre, de vigilante de tus propios hijos y a la vez de profesora. Entiendo que estés agobiada. ¿A qué hora te levantas?
A las 6:15, o por ahí más o menos, sí.
O sea, igual a las 6 de la mañana.
6:15.
¿Y sí, te da tiempo a hacer todas las cosas que tienes que hacer a lo largo del día?
Pues mira, te voy a decir que antes prácticamente todos los días salía a hacer ejercicio, o al monte, o por aquí, por Jumilla, a correr, siempre salía a hacer algo. Y ahora, aparte de que no puedo, pero es que en casa tampoco tengo tiempo. Me acabo de dar cuenta que somos padres, profesores, directores, las 24 horas del día. Luego la sensación es de que como estás en casa, todo el mundo te puede llamar, escribir y mandar mensajes a cualquier hora del día, sí.
Es verdad. No, y además que se han incrementado muchísimo los mensajes, ¿verdad? Lógico también en esta situación de confinamiento que estamos viviendo, y sí, uno tiene la sensación de que no da tiempo ni a contestar a veces, ¿no? A la familia, a los amigos que se preocupan, que quieren saber, pero es que tú estás a tope, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es la experiencia real de dar clase a través de Internet y para los niños de recibir clase a través de Internet? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues mira, sabes lo que, por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros en el centro. Lo primero es que más del 30% de nuestros alumnos disponen con suerte de un teléfono móvil de los padres. Entonces, a través de un teléfono móvil es muy difícil dar clase. En secundaria, quizá sí han tenido más suerte, porque con los correos los críos se manejan mucho mejor y, bueno, pues parece que están pasándoles tareas, los profesores van a empezar a corregirles esas tareas, pero por lo menos para mí, yo doy clase en segundo de primaria y para mí está siendo muy, muy complicado. Voy mandando las cosas, mandando vídeos, mandando explicaciones a través de WhatsApp directamente. Ahora estoy recopilando correos de padres, pero bueno, de 26 alumnos que tengo en la clase, ahora mismo tengo solo 8 correos. O sea, no llego ni al 30% de la clase prácticamente. Entonces, es perder mucho tiempo. Un tiempo que antes era muy sencillo, pues ahora pierde mucho tiempo en intentar hacérselo más fácil, correos que no se descargan, etcétera. ¿Para 2 semanas queda lo que teníamos planteado? Pues sí, lo tenemos más o menos organizado, pero el problema es como esto se va a alargar en el tiempo, pues ahora estamos con reuniones de equipo directivo a través de WhatsApp, de videollamadas, viendo a ver cómo organizamos el centro, claro, para poder seguir las tareas con los alumnos, pues una vez que pasen, creo que Semana Santa, porque creo que esto va para largo. Estamos intentando anticipar lo que antes no hemos podido anticipar.
Te entiendo, habrá que ir poco a poco, no queda más remedio, ¿verdad? Y tomándose quizá las cosas con calma. Vamos a ver si te parece, María Francisca, lo que le pasa a Rebeca. Ella está en Madrid. Fíjate, con ella hablábamos en este programa cuando nos acercábamos a las puertas de un colegio el día que precisamente se decretó el cierre de los colegios en Madrid, que fue un poco antes que en el resto de España. Rebeca es madre de Pedro, de 4 años, de Liberto, de 6, y de Rebeca, de 9, y también es profesora de lengua y literatura de ESO y bachillerato en un instituto de Madrid, y ya te digo que me ha confesado que en muchas ocasiones no le da la vida para hacer todo, y que nunca ha trabajado tanto como ahora en su vida. Rebeca, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Y que conste que antes trabajaba mucho, ¿eh?
Pero ahora es tremendo, ¿verdad?
Impresionante. Sí, escuchaba a María Francisca, es que claro, yo también me levanto como a las 6:30 de la mañana, me estoy acostando a las 12:30 o una, y porque esto para nosotros también está siendo un aprendizaje total, con la dificultad añadida de que las plataformas de las que disponemos están colapsadas y colgadas la mayor parte del tiempo. Con lo cual, lo que hace es que nos tenemos que abrir como muchas vías de comunicación con los alumnos para poder llegar a todos y que esto sea algo equitativo, que no haya alumnos que se queden descolgados y otros que puedan seguir avanzando. Es verdad que yo en mi caso en secundaria lo tengo más fácil que ella.
O sea, que realmente la cosa, a ver, se hace lo que se puede, estamos en una situación excepcional y todos nos hacemos cargo, pero que está siendo complicado, Rebeca, y que hay que echarle muchísimas horas, por lo que dices.
Muchísimas horas. Imagínate, Pilar, yo el viernes pasado me abrí una cuenta de Instagram en abierto para mis alumnos porque es la red social que más utilizan. A diario les mando a través de WhatsApp una canción un poco motivadora porque los chicos lo están pasando mal. Yo tengo muchos alumnos que me envían mensajes que están asustados, están preocupados por gente que conocen, están en una edad en la que son muy empáticos y sufren pensando pues en las personas que ahora mismo tienen que estar aisladas y que no pueden estar con su familia, y les preocupa más la situación general de todo el mundo que lo que puedan ellos perder o no. Yo tengo alumnos en bachillerato que están en un curso muy importante para luego poder acceder a la universidad y demás. Lo que pasa que yo creo que todos los profesores estamos optando por mandarles tranquilidad, ánimos
eso
y saber que no pasa nada por frenar, porque no nos podemos volver locos, con cargarnos con muchísima tarea, con tratar de avanzar muchísimo contenido. Tenemos que aprender a enseñar de otra manera, ellos tienen que aprender a aprender de otra forma, y si avanzamos un poco menos y reforzamos cosas que ya sabíamos, pues eso que nos
es
llevamos.
Es importante. María Francisca, veo que trabajáis muchísimas horas las dos, veo que hay algunas dificultades también para los chavales. Por ejemplo, está contigo María, es tu hija mayor, tiene 12 años. Me gustaría saludarla para ver también cuál es su punto de vista de esta semana de aprendizaje en casa, si es posible. María, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
Bien.
Sí. ¿Cómo es la experiencia de estudiar desde casa, de estar conectada con tu colegio? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad es que nos mandaron muchos deberes y bueno, nos están llegando más porque la maestra el último día antes de la cuarentena pues nos pidió los teléfonos y los correos electrónicos y nos están llegando ejercicios, y como no podemos hacer una videollamada porque casi nadie tiene ordenador, pues lo que hace la maestra es que si tenemos alguna duda la ponemos en el grupo de WhatsApp, y pues como que es un poco estresante porque hay que hacer muchas cosas y más si tienes actividades extraescolares.
Claro, es decir que es complicado técnicamente. Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de dispositivo utilizas? ¿El teléfono móvil, una tablet, un ordenador? ¿Con qué trabajas?
Trabajo normal, o sea, para las cosas y ver todos los mensajes, pues utilizo mi móvil. O si es algo más urgente que nos lo tenga que decir la maestra, pues o el ordenador para el correo electrónico o a través de mi madre, que la maestra tiene todos los números.
Oye, María, y entonces después de la experiencia de esta semana, que todavía queda mucho por acostumbrarse a esta nueva situación, ¿tendrías alguna petición que hacerle a los profesores?
Pues
ya sé que tienes a tu madre en casa, como si no nos escuchara tu madre.
No sé ahora mismo, pero pues que nos explicaran algunas cosas, porque sí que es verdad que algunas cosas, pues como que dándolas, pues como que en biología, por ejemplo, acabamos de empezar el tema y pues también nos gustaría que la maestra nos explicara cosas.
Que te falta información a veces, ¿no?, sobre algunos temas. ¿No quieres pedirle que te manden, no quieres pedirle entonces que te manden menos tareas, no?
No, va bien.
No. Muy bien, fenomenal. Tenemos las tareas justas. Es un buen comienzo en cualquier caso. Bueno, María, y por lo demás, ¿qué tal lo estás pasando? ¿Tus hermanos bien? ¿Todos bien? ¿Celebrando el cumpleaños como podéis también, no?
Sí, la verdad es que estamos bien entretenidos porque también podemos hacer manualidades y la verdad es que eso nos entretiene mucho.
Bueno, Rebeca, decía María que, bueno, claro, hay cosas que a lo mejor necesitaría más explicación, pero claro, todavía estamos ahí en ese momento de ajustes, ¿no?
Sí, sí, aún es difícil y la mayoría de los docentes, ya te digo, estamos trabajando contrarreloj, abriéndonos blogs educativos, buscando plataformas para dar clases online, haciendo tutorías personalizadas por nuestro teléfono móvil, por correo electrónico, pero no todos los chicos tienen el mismo ritmo ni la misma capacidad para aprender si no te tienen a ti delante. Entonces, yo creo que por eso creo que es muy importante que frenemos un poquito.
María Francisca, ¿habría que frenar un poco el ritmo o qué peticiones tienes tú que hacer de cómo están funcionando entonces las cosas? No, a lo mejor no me estaba escuchando María Francisca todavía porque, bueno, hola. Bueno, luego volvemos con ella. Rebeca, ¿tus hijos qué tal? ¿Cómo lo llevan a nivel de estudiantes?
Mis hijos a rato regular. El pequeño no tiene que hacer nada, jugar y ya está. El mediano, que está en primero de primaria, ahora mismo lo que hace es poquito, una hojita de lengua, tal. Y además, si le noto por la mañana que se levanta un poco torcido, ese día es vacación. No hacemos nada, solo leemos un poco, que es lo que más le gusta. Y la mayor, que está en cuarto de primaria, empezó muy fuerte, con bastante trabajo. Sí. Según ella, trabajaba aquí mucho más que en el cole. Pero hablamos todos con el tutor y, vamos, su tutor es un encanto. Y él mismo dijo que es que, claro, bueno, como nos pasa a todos, que está aprendiendo sobre la marcha y entonces ahora ya es mucho más llevadero.
Pues de eso se trata, de tomárselo quizá con un poquito más de calma, aprender sobre la marcha. Estáis haciendo un esfuerzo tremendo, maravilloso, yo creo, todos los profesores, Rebeca, María Francisca, también vuestros hijos. Si os parece, podemos hacer una conexión al menos semanal para ver cómo van las cosas. Yo os lo agradecería. Perfecto. Mucho. Rebeca, muchas gracias, mucho ánimo. Un abrazo enorme para todos. María Francisca, gracias. Un beso, un beso. Advertía yo antes de, por favor, el mensaje que estamos dando de quedarnos en casa. Ya sé que es viernes, no hay que salir. Vamos a la DGT porque parece que hay problemas en algunas carreteras. Mónica Sáez, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. Efectivamente, encontramos complicaciones en las salidas de las grandes capitales, en Madrid por la A5 a su paso por Navalcarnero, también en Barcelona por la A2 en San Andrés de la Barca y Brug, y también en la C32 en Sitges. En Valencia, complicaciones en la salida por la V31 en Beniparrel y también intensidad circulatoria en Vizcaya, en la A8 en Musquis hacia Cantabria y en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún sentido Francia. Además, pendientes de un accidente en Castellón, en la AP7 en Oropesa, que corta el carril derecho hacia Vinaroz. Recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana.
Insisto, por favor, máxima responsabilidad. No salgas de casa, no se puede salir el fin de semana a la segunda residencia. Hay multas que van de los 600 euros que se están poniendo ya y que pueden llegar, por motivos graves, a los 30.000 euros. Por favor, te lo estamos pidiendo de verdad, por responsabilidad. Quédate en casa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Victory over the coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar. Hoy estamos destacando el dato positivo, la cifra de recuperados que se acerca a 1.600.
Sí, Fernando, y es lo mejor de todo, esos 1.600 afectados por el coronavirus que ya están sanos, curados, que están recuperados. Pero no podemos olvidar la situación crítica que nos dejan las cifras oficiales. España ha superado ya los 1.000 muertos y roza los 20.000 contagiados.
Segunda clave, con estas cifras la situación en los hospitales sigue siendo límite, Pilar.
Algunos están al borde del colapso, sobre todo en Madrid, y todavía no ha llegado lo peor. Algunos, como el Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, como digo, ya no admite más pacientes. Desde urgencias se están derivando a otros hospitales. El doctor Jesús Fernández Crespo, jefe del servicio del 12 de octubre, nos contaba que la prioridad de los médicos siempre es darlo todo para salvar vidas.
Tratar justo de lo contrario, de que los pacientes no mueran. Para eso es para lo que nos han entrenado y esa es nuestra voluntad profesional y vital.
La tercera clave, Pilar, es viernes, pero este fin de semana nada cambia. Tenemos que seguir con el confinamiento.
Y en eso estamos insistiendo, Fernando. La Guardia Civil y la DGT ha establecido más de 3.000 controles en toda España, sobre todo en las salidas y entradas de las principales ciudades. No podemos salir de casa, aunque sea fin de semana. No podemos salir de casa ni para hacer deporte, ni para pasear, ni para irnos a la segunda residencia. Y si lo haces, te enfrentas a multas desde los 600 euros, las más leves, hasta las más graves de 600.000 euros.
Las multas son altas, pero la acusación de la conciencia es más dura todavía. No se puede salir de casa. Cuarta clave, Pilar, más gestos solidarios.
Sí, como el de los voluntarios de Cruz Roja, Fernando, que están llevando comida puerta a puerta por todos los rincones de España hasta los hogares de las familias más vulnerables en estos días de crisis.
Y la quinta clave, Pilar, la Guardia Civil advierte de que perseguirá los fraudes de los que se aprovechen del coronavirus.
Así es, Fernando. La Guardia Civil alerta del incremento de los bulos sobre el COVID-19 y ha puesto en marcha, ha creado un canal para recoger las denuncias sobre fraudes online. Es muy fácil. ciberestafas@guardiacivil.org. Repito, ciberestafa@guardiacivil.org. Hoy, ahí podemos escribir, ahí podemos ponernos en contacto para denunciarlo.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bien, vamos a empezar. ¡Silencio!
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 ¡Cámara!
Silencio, cámara, y tendríamos que decir eso de acción, pero esto por ahora tendrá que esperar porque, fíjate, los rodajes pues también se han pospuesto, igual que los estrenos. Pero es un buen momento para rebuscar películas del pasado y, ¿por qué no?, para conocer curiosidades sobre la historia del cine, porque hay mucho que conocer y saber, porque las cosas son como son hoy en día gracias también a un pasado y a muchas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿quién inventó las ficciones en el cine? ¿Quién manda más en una película, el director o el productor? ¿Puede contar una mentira un documental y una verdad una cinta de ficción? ¿El cine es arte o es industria? ¿O realmente cabía tanta gente en el camarote de los hermanos Marx?
Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca.
Blanca Garrido, Claudia Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Blanca, ¿en serio que había tanta gente en la escena del camarote de Una noche en la ópera de los hermanos Marx?
Uy, que sí que había gente, que había muchísima gente. Qué bonito empezar así con esa escena. Sí, es una de las escenas míticas, ¿no?, de la comedia. La tenemos todos en la cabeza. Y esa pregunta tan curiosa, bueno, pues fue la que nos hace contar un poco lo que es el género de la comedia.
Oye, Claudia, se habla siempre también del cine como séptimo arte, pero es verdad que hoy en día parece más una industria. ¿Qué es arte, industria, las dos cosas? ¿Qué preferís?
Yo creo que es ambas cosas y ambas cosas se necesitan. No se puede ser este tipo de arte sin una industria que lo sustente y lo mantenga, pero a la vez tampoco se puede dejar que la industria coma la parte artística de este formato que tenemos hoy en día y del que disfrutamos, y sin esa evolución artística no estaría en donde está hoy en día.
Mm-hmm. Bueno, Claudia Lorenzo y Blanca Garrido han escrito junto a Emilia Esteban un libro que se titula El cine en 100 preguntas. Y digo yo, Claudia, ¿se puede conocer la historia del cine contestando solo a 100 preguntas?
Pues no, y además el libro no es todo la historia del cine, o sea que de esas 100 preguntas incluso la historia del cine tiene menos. Pero nosotros no queremos contarlo todo, sino abrirle un poco, dejarle el buen sabor de boca al lector y decir, bueno, pues ahora que ya sabes todos estos pequeños detalles sobre el cine, sobre su historia, vete a por más, vete a ver más pelis, lee más libros, que esa curiosidad, ajá, inicial como que te dé un poco más de ganas de hacer cosas.
O sea, que queréis picarnos la curiosidad con este libro. Bueno, Claudia, tú eres guionista, programadora y ejecutiva de cuentas. Blanca es bibliotecaria y trabaja en clubs de lectura. Emilia se dedica también más a la comunicación. Ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en que, fíjate, todos nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo y cada uno estamos trabajando en un sitio. Por ejemplo, para hacer este programa, pues Fernando de Aro está en su casa con una línea, yo estoy en mi casa con una línea también, Rosa Rosado, que nos hace las redes, está también en su casa, pero también hay gente, claro, que tiene que estar presencialmente en la emisora, y pensábamos que esto era imposible de hacer, y bueno, con sus fallos lo estamos haciendo. ¿Cómo se escribe también un libro a tres manos, Blanca? ¿Cómo se organiza esto?
Pues un poco como estáis haciendo ahora el programa, ¿no? Cada una, porque además cada una vivimos en un sitio y era muy difícil juntarnos. Gracias a los medios de comunicación era como nos podíamos reunir, ¿no?, delante de la pantalla del ordenador. Y nada, entre las tres hicimos lo que es la estructura básica del libro, ¿no? Esas 100 preguntas divididas en los 8 bloques correspondientes, y luego pues un poco cada una eligió según pues sus gustos personales, porque a cada una nos tiran más quizá un campo o en otro, pues las preguntas que le apetecía hacer en concreto, pero lo que es el armazón fundamental del libro pues lo hicimos entre las tres, un poco cada una, uh-huh, opinando y diciendo qué era lo que creíamos básico que debía aparecer, ¿no?, para ver el cine en todo su conjunto, ¿no?, como un prisma desde, sí, todos los puntos de vista.
Bueno, estamos hablando con las autoras del libro El cine en 100 preguntas. Volvamos a esa historia, porque si hablamos de la historia del cine de ficción, es inevitable citar a Georges Méliès y a ese viaje a la luna. Es absolutamente mítica esa imagen de un cohete en el ojo de la luna. Méliès realmente era un ilusionista, Claudia.
Era un mago, era un se dedicaba a hacer trucajes, y cuando asistió a esa proyección de los hermanos Lumière y descubrió las posibilidades del cine, decidió que era un arma nueva para sus formas de su forma de crear ilusiones. Entonces sí,
fue el pionero, ¿no? Todos recordamos esa imagen, efectivamente, esa luna, ese cohete ahí en el ojo, en fin. Y luego me imagino que la llegada del cine sonoro a principios de 1900, pues lo revolucionó todo.
Recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto.
Sí.
Hable frente a él
El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto.
Oye, el paso del cine mudo al sonoro fue tal y como lo cuentan en esta película, Encantando bajo la lluvia, Blanca.
Pues sí, es una película musical, es el gran referente de las películas musicales y en el fondo refleja muy bien ese periodo histórico que fue tan tan importante y tan difícil para la industria, ¿no? Esa conversión, ¿no? Tener que cambiar todas las formas, ese lenguaje que ya estaba hecho y tener que volver otra vez a construir un poco el cine casi desde cero con la llegada del sonido, sí.
Oye, en el cine, en 100 preguntas, en este libro también respondéis a una cuestión. ¿Es siempre un reto o incluso una pesadilla grabar el sonido en directo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser una pesadilla, Claudia?
Pues porque se cuela todo. El sonido en directo es, bueno, a vosotros que os voy a contar, los micros tienen una capacidad de escuchar hasta lo que el oído humano no puede escuchar, y es muy complicado manejar el sonido en directo, y además es una cosa, yo por lo menos que estudié como Blanca y como Emi, comunicación audiovisual, es una cosa que se deja muy olvidada en esos estudios, entonces... Y en cambio canta muchísimo. Tú ves una película con un mal sonido y te saca totalmente de la película. Entonces es muy complicado gestionar todo eso.
Yo lo entiendo, yo soy muy tiquismiquis, que se suele decir, con el sonido, ¿no? En la radio. Siempre estoy dando mucho la lata a los técnicos, me oigo mal. Así que en el cine me imagino que también será súper, súper importante. Oye, cambiamos de tercio. Sabemos que Hitchcock era el mago del suspense. Pero creo que logró alguna cosa más.
No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla.
¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche.
Yo no sé cuándo vi Rebeca. Debía ser bastante... pequeña o adolescente, no lo sé. Recuerdo que me impresionó muchísimo esta película, pero es cierto que además puso de moda las Rebecas, este tipo de chaquetas, precisamente por esta película.
Sí, Hitchcock inventó muchas cosas y encima, además, con esta película se puso de moda la Rebeca. Muy poca gente sabe que el nombre de la chaqueta que le llamamos Rebeca, ahora quizás está un poco más en desuso, pero proviene del título de la película de Hitchcock, sí.
Qué bueno. Bueno, pues curiosidades como esta las vamos a encontrar en este libro, que a través de 100 preguntas vamos a ir de alguna manera acercándonos también a esta historia del cine con Blanca Garrido, con Claudia Lorenzo. Ya que estamos con curiosidades, a ver lo que me podéis decir de esto.
Ande, señorita Carlata, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh?
No.
Si a usted no le importa lo que digan de su familia, a mí sí. Le he dicho una y 100 veces que una dama distinguida tiene que comer delante de la gente como un pajarito. No está bien que vaya a casa del señor John Wills a engullir lo mismo que un brasero.
Esta famosa escena de Lo que el viento se llevó. ¿Qué pasó con Hattie McDaniel, la criada de Lo que el viento se llevó, para que Clark Gable casi no fuese al estreno de la película en el año 1939? Claudia, ¿qué pasó con esto?
Pues que a pesar de ser un gran papel en la gran película de... Bueno, una de las grandes películas de ese año, en Estados Unidos seguían vigentes todas esas leyes de separación de blancos, de negros, y en el estado de Georgia, donde fue el estreno de la película en Atlanta, no dejaban a Hattie asistir. Bueno, de hecho no la dejaron asistir al estreno de su propia película, y Clark Gable dijo que si ella no iba, que él tampoco iba. Lo que pasa es que al final Hattie McDaniel convenció a Clark Gable de que sí que fuese al estreno, pero a ella no la dejaron, y después ella ganó el Oscar por ese papel.
Qué barbaridad, tremendo, ¿verdad? Visto desde ahora, desde estos tiempos, desde nuestra mirada, parece increíble que pasaran esas cosas. Oye, y vamos con algo también de cine español.
Ya se ocultó la luna, luna lunera.
Bueno, esta es Penélope Cruz en La niña de tus ojos, película sobre el rodaje de Carmen de Triana, ¿no? Bueno, antes fueron Sara Montiel, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, todos estos españoles que llegaron a Hollywood. Bueno, también habláis de ellos, ¿verdad, Blanca? En el libro, de esos pioneros del cine español en Hollywood.
Sí, hubo, antes de que se empezaran a doblar las películas, Hollywood lo que hacía era hacer la versión en español de las películas de Hollywood, ¿no? Entonces hubo muchos actores de españoles, claro, que se tuvieron que ir para allá y eran los que hacían de nuevo la película en la versión en castellano. Pero hay anteriores a Sara Montiel, que parece que fue la primera, pero, por ejemplo, Conchita Montenegro fue quizás sí la primera actriz española que triunfó en Hollywood, ¿no? Y allí fue, además, conocida por la primera chica que abofeteó a Clark Gable, ¿no? Porque Clark Gable fue a darle un beso, ¿no? Quiso darle un beso con lengua en una de las pruebas para una de las películas y ella cogió y le abofeteó. Entonces sí que es verdad que también hay muchos actores y actrices que quizá han quedado un poco más olvidados y que tratamos de rescatar en esa parte del libro.
Bueno, pues es desde luego, yo creo, una lectura interesantísima. Fíjate ahora que mucha gente tiene tanto tiempo para acercarse al cine en 100 preguntas. Y no sé si Blanca y Claudia queréis a lo mejor también recomendar muy rápidamente alguna película especial para estos días. No sé, por todo este recorrido que habéis hecho vosotras. Blanca.
Pues mira, yo voy a recomendar Barton Fink, que hacía mucho que no la había visto y la volví a ver anoche, y me parece una película fantástica, es de los hermanos Coen.
Bien, ¿y tú, Claudia?
Pues yo, la verdad es que estoy viendo bastante cine estos días, pero como estamos todos metidos en casa y es todo como muy denso, yo recomendaría cualquier cosa que haya hecho Billy Wilder, me parece perfecto para cualquier momento.
Me parece una recomendación maravillosa también. Gracias, Claudia Lorenzo, Blanca Garrido, ya lo decimos, junto a Emilia Esteban, autoras del Cine en 100 Preguntas. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Isn't it strange? They used to
know me. Pues es un viernes verdaderamente diferente, un poco extraño, bueno, muy raro, ¿para qué vamos a decir otra cosa, ¿no? En este confinamiento en que nos encontramos por el coronavirus, casi no hemos podido ni decir y menos celebrar que que ya estamos en primavera, pero yo quería por lo menos comentarlo con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué hora llegó la primavera?
Pues mira, ha llegado exactamente a las 4 de la madrugada, 4:49, ¿no? Oficialmente son las 3:49, la hora universal, pero como llevamos una hora más en invierno, a las 4:49 ha entrado oficialmente la primavera, que llamamos astronómica, ¿no? Es decir, el equinoccio de primavera, dicho exactamente.
¿Y hasta cuándo va a durar?
Pues mira, va a durar este año hasta el 20 de junio, que entraremos en la estación de verano, se producirá el solsticio de verano. Y nada, desde ahí hasta de nuevo el 20 de septiembre tendremos la estación de verano.
¿Cómo ha sido este invierno que acabamos de finalizar? ¿Cómo ha sido el invierno?
Muy de saltos bruscos de tiempo, pero dominando las temperaturas por encima de lo normal. Eso ha hecho que batamos un récord. Ha salido un informe hace unos días de AEMET, señalando que este invierno 2020 ha sido el más cálido desde que tenemos registro meteorológico, ¿no? Y efectivamente,
o sea, el más cálido desde que tenemos registros.
Sí, muy cálido febrero, también cálido marzo. Enero se comportó de manera un poquito más anómala, con aquella borrasca Gloria que cambió radicalmente el tiempo en pocos días. Sí, podríamos decir que el invierno, salvo esa borrasca Gloria, en general ha sido un invierno muy anticiclónico, muy de temperaturas por encima de lo que era normal para una estación de invierno.
Bueno, pues hoy hemos estrenado una primavera en un estado verdaderamente extraño.
Podemos dar un dato anecdótico, dime, Pilar. Mira, dime. Ahora cada día, podemos hacer, ya que estamos en casa, cada día vamos a ganar 3 minutos de luz del día. Es decir, el día va a alargar cada día 3 minutos más, ¿no? Con lo cual, bueno, dentro de las malas noticias que estamos teniendo, por lo menos esta, que cada vez vamos a estar más iluminados, por así decirlo, vamos a tener más luz, es una noticia esperanzadora, ¿no?
Lo es. Hay que descorrer las cortinas, no solo para ver al vecino de enfrente que no conocíamos y ahora conocemos, sino para que entre toda la luz de la primavera, aunque sea disfrutando de la primavera desde casa, desde la ventana. Jorge, gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un placer, adiós. Y con los oyentes, pues, planificando el fin de semana, un fin de semana en casa. De verdad, no quiero ser pesada con este tema, pero quédate en casa. Lo hemos contado antes, hemos conectado con la DGT, hay alguna concentración de vehículos, algún atasco en alguna carretera. La Guardia Civil está multando, multas muy importantes, desde 600 euros. No se puede salir el fin de semana, hay que quedarse en casa. Pero en casa también se pueden hacer, ¿verdad, Fernando?
Sin parar, vamos a ver. Hay que recordar que los países que han conseguido frenar a tiempo en la medida de lo posible, vamos, frenar antes la extensión del virus, son los países que han llevado la cuarentena a rajatabla. Y nos reíamos de China porque era un país comunista, y dice, como no hay libertades, bueno, precisamente porque nosotros tenemos libertades, tenemos responsabilidades, ¿eh? Entonces, está visto que el modelo chino funciona, pues copiemos lo que funciona.
Exactamente, así que como nos vamos a quedar en casa, ¿qué planes hacen los oyentes para quedarse en casa, Rosa?
Bueno, Pilar, Fernando, lo pasaremos mal estos días, pero esto nos va a hacer ser mejores personas, dicen por aquí.
Que mañana por la mañana tengo que ir al súper y a la farmacia, entonces he estado buscando una barrita de labios que tenía ahí para pintármelos, porque es que, y no sé qué ropa ponerme. Qué maravilla, ¿no? Imagínate, ir al súper y a la farmacia y como si fuera uno, pues al mejor restaurante, a la discoteca, por ahí. Lo que nos
yo le animo a esta oyente a que se pinte los...
Yo creo que nos mejores personas. ¡Adiós!
Yo animo a esta oyente a que se pinte los labios todos los días. Se peine y nos mande una foto, ¿eh?
Por favor.
Yo también intento cuidar, mira que es difícil, ¿eh? Pero intento cuidar también, mi vestimenta. Yo los labios no me los pinto, pero yo, por ejemplo, intento peinarme y tal. Quiero decir...
Pero es un tío elegante, Fernando, claro, siempre.
No,
hasta en casa.
Pero
podemos...
Que nos mande esta señora todos los días una foto, y queremos verla todos los días con los labios pintados, y si usa colorete, o sea, una, un poquito eso, pues que se lo ponga también, hombre, que nos mande la foto.
De todas formas, es increíble cómo nos ha cambiado la perspectiva, porque hoy cualquier cosa, por inverosímil que sea, nos parece un planazo.
Otra cosa que tengo pendiente para este finde es aprender cómo desenganchar la correa de la perra de los cascos que tengo siempre puestos para escuchar la radio.
Yo voy a hacer spa en salón de belleza casero. Un vale de todo incluido.
¿Qué voy a hacer? Pues mira, tengo dos gatitas. ¿Qué hacemos? Echamos una carrera todos los días por el pasillo a ver quién gana de las tres. Voy a terminar subiéndome a las lámparas, pero bueno, aguantamos. Muchísimas gracias y cuidados todos.
Es que los pasillos son sitios donde se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Yo mantengo mis 4 kilómetros diarios, ¿eh?
Maravilloso.
O sea, vas y vienes.
Y esto también deberíamos hacerlo muchas, sobre todo yo, uno más.
Buenas tardes. Aquí en Utrera, Sevilla, mi plan del fin de semana es arreglar los roperos. Porque vamos a hacer cambio de temporada. Porque hombre, creo que cuando vayamos a salir, vamos a estar en el verano. Seguro, vamos. Así que
hay que sacar la ropa de verano ya, hay que sacar la ropa de verano. Esto tiene mucha faena.
Pero dice, pues ya adelanto trabajo, oye. Claro. Bueno, pues los oyentes, que yo me alegro de escucharles así porque se lo toman con humor y eso también es bueno.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la imagen de dos balcones enfrentados. En el balcón en el que está tomado el retrato hay una mujer joven y rubia que alza las manos al cielo. Desde el otro balcón hay otras dos mujeres que le responden con el mismo gesto. El balcón de enfrente tiene ropa tendida, escobas, cogedores y grandes plantas que se desparraman por la fachada. Las mujeres levantan los brazos porque hacen gimnasia juntas, pero parecen señoras orantes sumerias o mesopotámicas. Se parecen también a la señora orante de una catacumba que hay en Roma. El gesto es el mismo, las manos elevadas al cielo, las palmas vueltas hacia el destino, alargándose hasta lo que no se alcanza. Llevamos ya una semana de travesía y hay horas en las que los balcones se abarloan unos a otros, como botes, chalupas o barcos que se acercaran, y los gestos y las palabras y los aplausos y las palmas de las orantes son como cabos que tendiéramos de cubierta a cubierta para navegar un rato juntos. Llevamos una semana de travesía, nosotros que éramos gente de tierra adentro, gente de asfalto y gente de mucho movimiento. Y de pronto nos hemos encontrado embarcados en carabelas pequeñas de 2 o 3 camarotes. Algunos empiezan a descubrir el secreto de la vida a bordo, que no son las estrecheces y la brega diaria. El secreto de la vida a bordo es la mar océana, la mar de colores infinitos sobre la que navegamos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Resulta que ya es una tarde de primavera. Primavera con alarma, pero oye, primavera al fin y al cabo. Y siempre primavera con la radio. La radio que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Las crisis no solo ponen de manifiesto las fracturas y los fracasos, sino también las suturas y los éxitos. Tiempo habrá de testar las competencias de nuestra clase política, el cumplimiento de sus deberes institucionales, así como la moralidad o inmoralidad de sus actos. De momento, para la sociedad española que vive confinada, asustada y en estado de alerta, es más provechoso fijar la atención en las personas que, sin abandonar sus responsabilidades, cumplen diariamente una función social de valor inestimable. La naturaleza de la crisis hizo que en los primeros momentos la sociedad fijara sus ojos en todo el personal sanitario, sin importar quién era el titular de los centros en los que desempeñaban su tarea. Poco después eran los trabajadores del sector alimentario quienes pasaron al primer plano, especialmente las cajeras de los supermercados, a quienes la mayor parte de la población jamás había dirigido una sonrisa. A ellos se han ido sumando las personas que todos los días recogen la basura de nuestras calles, los conductores del transporte público, los policías y los militares de la UME, los que no pueden quedarse en casa porque sus profesiones no permiten el teletrabajo, o los trabajadores de las funerarias que dignifican entierros que hoy son más dolorosos que nunca. Y así, una larga lista. Todos ellos han recibido el apelativo de héroes anónimos. En realidad son gentes que sirven con su trabajo a la sociedad en la que viven. Sin ellos, por muy poderoso y necesario que sea el Estado, se habría paralizado todo. Convendría que tras la cuarentena, el reconocimiento a esos trabajadores anónimos que permiten que lo básico siga funcionando deje de ser algo honorífico y se convierta en una convicción. Sin una sociedad civil fuerte, con instituciones sociales sólidas y con ciudadanos vinculados y conscientes de sus libertades y de sus deberes, no superaríamos este reto.